Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo el último viernes del mes de septiembre se despidieron en España a 303.000 personas. Es el denominado efecto viernes, que consiste en trabajar solo los 5 primeros días de la semana. Mientras el gobierno presume de haber eliminado la temporalidad con la reforma laboral, los analistas lamentan en COPE que no sea realidad. ¿Quiénes son los que más sufren este tipo de despidos, Maribel Sánchez?
Pues representan casi la cuarta parte de los contratos firmados en la hostelería y uno de cada 10 en las actividades artísticas. La última reforma laboral del gobierno de Pedro Sánchez pretendía acabar con estos contratos de efecto viernes, pero Gemma Fabregat, catedrática de Derecho del Trabajo, nos explica en COPE que todavía existe una brecha para seguir manteniéndolos.
De manera reiterada, ir dando de alta un lunes y dando de baja un viernes, porque eso es todo. Claro que yo puedo tener una bolsa de gente, siempre y cuando haya campañas distintas, el fijo discontinuo permite eso.
Y es que el trasvase de contratos temporales al nuevo modelo de fijos discontinuos ha hecho que se multiplique por 8,5 en lo que llevamos de año.
Y nos situamos a esta hora en el mercado del Progreso en Vigo para saber si el veto a la pesca de fondo impuesto por Bruselas se está notando ya entre los consumidores. El besugo, la merluza o las gambas son las mercancías más perjudicadas. Rodrigo Paz.
El veto a la pesca de fondo ya lo notan en el bolsillo los vigueses que acuden a mercados como en el que me encuentro en estos momentos, el mercado del Progreso. Pescaderas como Miriam ya hablan de subidas de hasta 2 euros.
Algunos pescados de los que vienen de fuera, que es lo que más nos afecta, y sí. Hombre, 1 eurito 2 subió.
Besugo, corujo, robadallo, rape y merluza son los productos en los que más se ha notado. Y la preocupación ya es patente de continuar el veto a la pesca de fondo.
El veto, que tiene como objetivo proteger a los ecosistemas marinos, afecta sobre todo a 5 comunidades: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y también Andalucía. Las flotas solo podrán faenar en los puntos cuyos fondos tengan una profundidad menor a los 400 metros. Y en Francia continúa el caos por la huelga en las refinerías. Ya son más de 15 días. Hoy los huelguistas han aprobado seguir con los paros, mientras que el presidente francés asegura que la semana que viene el país volverá a la normalidad. El 30% de las gasolineras francesas ya están afectadas. Corresponsal Asunción Serena.
Según Emmanuel Macron, los usuarios podrán llenar el depósito de gasolina del coche con normalidad en el transcurso de la semana que viene, pero eso significaría el fin de la huelga en depósitos y refinerías, algo lejos de la realidad a día de hoy. Los huelguistas, tanto de ESO como de Total, han anunciado que prolongan el movimiento social. El comunicado de Total, ofreciendo un aumento del 6% de salario y una prima de un mes, no ha permitido abrir las negociaciones. El gobierno ha repetido su amenaza de requisar otros trabajadores, como ya hizo ayer, en el depósito de Poche-Gom, aunque la CGT, que lidera esta huelga, ha presentado un recurso paralizando de momento la requisición. Y además, la CGT está pidiendo una extensión de la huelga a todo el sector de la energía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y cerramos jornada de Liga de Campeones con diferente resultado para el Real Madrid y el Barça, que ya se centran en el clásico de este domingo. Bruno Casar.
Partido por el liderato en la Liga este domingo, 4:15, que el Real Madrid comienza a preparar este jueves con la clasificación para octavos de la Champions ya asegurada. Melchor Ruiz.
Sí, ayer tuvieron jornada de descanso y hoy, como dices, empiezan a trabajar preparando ese compromiso del domingo en el Bernabéu ante el Barça, con el liderato en juego y con las miradas puestas en Thibaut Courtois. Hoy es el día en el que Carlo Ancelotti anunciaba que vamos a ver cómo está el portero belga de esa ciatalgia que le ha impedido estar en los últimos compromisos de Liga. En el Real Madrid son optimistas, pero habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días.
Gracias, Melchor. Por su parte, el Barça quiere dejar atrás esa eliminación virtual en la Liga de Campeones y para ello Xavi recupera efectivos. Víctor Navarro.
A Jules Koundé, que ya ha entrenado con el grupo esta mañana y podría ser titular en el Santiago Bernabéu. Xavi reforzará así a su defensa después de que ayer salieran señalados Gerard Piqué y Sergio Busquets en el empate a 3 contra el Inter en el Camp Nou. El Barça se aferra a la Liga y llegan al Clásico como líderes y con una directiva que mira hacia Xavi su responsabilidad y a una afición que apunta a los capitanes.
Jornada de Liga, gracias Víctor, este fin de semana marcada por ese clásico que arbitrará Sánchez Martínez con Hernández Hernández en el VAR. Pero antes tenemos que cerrar la semana europea. Esta noche buscan encarrilar la clasificación para octavos en Europa League Betis contra la Roma a las 7:45 y la Real Sociedad ante el Sheriff a las 9. A las 7:45 también, pero en la Conference League buscará la clasificación el Villarreal ante el Austria de Viena.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las casi 12:05, una hora menos en Canarias, y sigues en Herrera en COPE. Hoy vamos a hablar de los firápteros. ¿Y dirás qué es un firáptero? Pues lo has tenido en la cabeza muchas veces. Muy probablemente te has topado con ellos y más de una vez a lo largo de toda tu vida, o bien tus hijos o tus sobrinos han tenido que lidiar con esta especie más de una vez. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está hablando este hombre? Pues mira, te digo, te estoy hablando de algo muy común que seguramente llamas, como yo, pipis o directamente piojos.
¿Tú también te estás rascando? Madre mía. Hija, ¿por qué te has quitado el moño? ¿También tienes piojos? No llames a mamá, que está de vacaciones. Dejaos de tonterías. ¿Sabes lo que puedes hacer mejor? Vete a por el clavel y te hago el moño.
¡Vale!
Paulita, coge el tenedor.
No.
Paula, no empecemos como toda la noche. Coge el tenedor.
No.
No. Esta escena no de la película Padre no hay más que uno de Santiago Segura es muy habitual en los hogares de muchas familias españolas. El momento en el que el niño o la niña comienzan a rascarse la cabeza de manera insistente. Es el inicio de una lucha sin cuartel que puede ser, pues, cuestión de días o llevarnos incluso semanas, hasta que consigamos deshacernos de ese pequeño invasor de cabezas que seguro tú también has sufrido, Pilar García Muñiz, como madre.
Ay, Dios mío, es que es una pesadilla, John. Y además, claro, no sé si te pasa, es empezar a hablar de los piojos y me pica la cabeza. Nos pasa a todos, es que no lo podemos evitar.
Y ahora mira, el que está conduciendo ahí, escuchándonos, se está rascando.
Hombre, es que ya vamos, te digo que es acción, reacción directamente. Bueno, John, si hay un momento idóneo para que los piojos hagan acto de presencia es a las pocas semanas de que comience el curso escolar, y precisamente en esas estamos. Está comprobado que en los países desarrollados la incidencia de estos parásitos está directamente vinculada a eso, al ámbito escolar.
¿Pero por qué los niños se ven más afectados? Bueno, pues primero es de perogrullo, ¿no? Son los que más comparten pertenencias personales, como diademas, gomas de pelo, gorras, se intercambian. Además, tiene mucho contacto físico, tanto dentro de la clase como en el patio o en los parques. Una cercanía que, como decimos, facilita su propagación.
Claro, durante la pandemia, como estábamos todos en casa, pues esta cosa estaba más controlada. Los piojos han estado en horas bajas, pero ahora que hemos recuperado la normalidad, pues han vuelto con fuerza. Lo comprueba cada día Ángela Bío. Ella es la propietaria de un centro de eliminación de piojos en la ciudad de Valencia.
Sí que se ha notado muchísimo. Es que, claro, que no haya contacto apenas, que se redujeran todas las actividades de los niños, de campamentos, escuelas de verano, y todo esto se notó un montón. Y ahora es como que volvemos a los orígenes, es como que vuelven con fuerza.
Los piojos son parásitos que se adhieren al cuero cabelludo y son muy difíciles de detectar en sus primeras fases. Apenas miden entre 2 y 3 milímetros. Ángela tiene 2 hijos y ha sufrido este problema.
Pues yo me di cuenta de que mis hijos tenían piojos después de terminar el curso. Se ve que los habían cogido unos días antes. Y cuando yo descubrí que tenían piojos, madre mía, se me cayó el alma a los pies. Porque sabía que el procedimiento que yo conocía era muy farragoso.
Lo es, John. Yo me volví loca una vez con mi hijo. Además, al pobre le tenía todo el día examinándolo con el tratamiento, con la liendrera. La ve todo lo que tenía en su habitación, todo, como una loca me puse, porque es que es algo realmente, como dice esta madre, bastante, bastante farragoso. Y eliminarlos, además, puede ser complicado. A veces se elimina la primera, pero hay veces que hay que insistir con el tratamiento. Por eso esta madre, Ángela, tenía claro que si los cogía uno de sus hijos, pues la otra no tardaría. Y así fue.
El asunto es que mi hija tenía el pelo muy oscuro y ahí se veía muy bien, tanto el piojo como la liendre. Lo malo fue el chico, que el chico tenía el pelo castaño muy claro o rubio muy oscuro, justo el color del piojo. En ese color no había manera de verlos.
Claro, es que es verdad. En un momento te vamos a contar los tipos de remedios que existen para combatir los piojos, ¿verdad, Pilar?
Sí, hay varios remedios, desde los caseros hasta los productos de farmacia, pero a veces, como te digo, es que es farragoso, es complicado, ni por esas, no hay manera. Existen también métodos más directos, como el que usa Ángela en Valencia.
Cuando comprobamos que sí, lo primero que hacemos es desenredar el pelo, dividir el pelo en secciones y luego trabajar cada zona por separado. Utilizamos un sistema de aspirado, que es un peinecito, es una boquilla especial que lleva un aspirador normal.
Y te van aspirando así, John, por lo visto, mechón, claro, por mechón, y se van, claro, llevando en ese aspirador los piojos.
Ahí se van los piojillos. Bueno, como decíamos, en breve te vamos a contar cómo enfrentarte a un brote de piojos, pero antes vamos a conocer más características de estos pequeños y molestos insectos. Por ejemplo, ¿por qué van a las cabezas? Bueno, pues lo hemos preguntado al doctor Francisco Ponce, que es titular del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad Complutense.
Los piojos se alimentan de sangre, lo que hacen es picar, que es lo que provoca el prurito, y al picar lo que sale es un poquito de sangre que es la que ellos se beben.
Bueno, que los peques suelen ser los que más sufren los piojos, Estos vampiros no te van a pedir el DNI, ¿eh?, a la hora de entrar en la cabeza. Suelen pasar a los padres y a los hermanos mayores.
Sí, de hecho, hay una costumbre muy extendida entre los jóvenes que explica la proliferación de los piojos en este momento entre los adolescentes. ¿Qué hacen los adolescentes con el móvil? John, se apuntan, eso es, claro, los famosos selfies que los chavales comparten en sus redes sociales y que facilitan el contagio de estos parásitos. Por eso, en ese centro que Ángela tiene en Valencia, la mayoría de los clientes, como decíamos ahora mismo, no son niños, ¿eh? No, son adolescentes.
Mayoritariamente adolescentes, chicas de pelo largo, suelen ser, que la gente se sorprende porque creen que es más cosa de niños pequeños, pero suelen ser más adolescentes.
Y hay también otro mito muy extendido, eso de que saltan o vuelan de cabeza en cabeza. Pues parece que no.
No tienen capacidad de salto. La transmisión es por contacto entre cabezas o bien a través de objetos, como pueden ser pues pañuelos, bufandas, gorros que la gente puede compartir y que en esos objetos pueden ir piojos, que son de esa manera como pasan de cabeza a cabeza.
De hecho, los expertos aseguran que la supervivencia del piojo fuera del pelo es pues como máximo de 2 días. Y una vez que están en nuestro cuero cabelludo, pregunta, ¿prefieren algunas zonas o se ubican allá donde caen?
Pueden estar en toda la cabeza, pero lo más fácil es localizarlos detrás de las orejas y en la nuca.
Mira tú, ¿cómo saben ellos? El problema es que los piojos son detectados cuando nos pica la cabeza. Es debido a que su saliva produce irritación en el cabello, pero cuando esto ocurre ya llevan ya semanas entre nosotros, ¿eh? Durante todo ese tiempo las hembras han puesto cada día entre 4 y 6 huevos y por eso tenemos nuestro pelo lleno de liendres. Es decir, nos llevan ventaja, así que cuando nos percatamos de su presencia hay que actuar muy rápido para librarnos de ellos. Y claro, Pilar, ¿cuál es el método que mejor funciona como experta?
Pues para empezar, la paciencia, ¿eh? Paciencia combinada con diferentes opciones que pasan sí o sí por el uso de cepillos específicos para liendres, las conocidas como liendreras. Y aunque, algunos padres todavía siguen recurriendo a esos aclarados con vinagre, algo que yo creo que, John, alguna vez nos han hecho a todos nuestros padres, ¿eh? Bueno, ahora mismo la mayoría de familias tiran de productos químicos o bien pagan los 50 o 60 euros que vale el tratamiento para erradicar los de golpe en una de estas peluquerías especializadas en limpiar los piojos a los niños, como esta que escuchábamos hace un momento de Valencia.
Sí, yo ya te digo, yo en Pozuelo de Alarcón que había unas colas tremendas de gente, tenía mucho éxito. Bueno, igual desde que hemos empezado a hablar de este tema te han empezado también a ti a picar la cabeza, ¿verdad? Y es que no hay nada como hablar de piojos y creer que uno ya los tiene.
Simplemente han estado cerca de alguien que los tenía y ya están totalmente sugestionados, que tienen picores. Entonces lo que ocurre es que se empiezan a poner productos, ponen tratamientos, ponen vinagre y cada vez les pica más la cabeza y entonces creen que tienen algo y que no lo ven. Incluso vienen aquí y dicen, tengo que tener algo porque me pica. ¿Estás segura? Y ha habido gente que ha venido a hacerse el tratamiento. Me lo haces todo porque así me quedo más tranquila.
El 60% de los hogares con niños menores de 12 años ha sufrido piojos al menos una vez en los últimos 3 años. A pesar de lo frecuente que es sufrir este problema, aún hoy en muchas ocasiones se oculta que el menor tiene este problema casi como con vergüenza. Claro, esto es peor, claro. María de la Villa Juárez es médico de familia y ha escrito un artículo sobre la estigmatización de los piojos que es sumamente interesante. ¿Por qué los piojos siguen teniendo tan mala fama, doctora, cuando cualquiera de nosotros puede sufrir este problema y no tiene que ver directamente con la limpieza?
Porque piensan que tiene que ver con la higiene o con la clase social, ¿no? Con el nivel socioeconómico de la persona. Y no, y eso es que nadie está exento, ¿no? De poder contagiarse por piojo. Lo único que sí que es una realidad que la mala higiene lo que hace es que agrava o lo hace más persistente o hace un foco de propagación, pero no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico ni con la higiene de la persona en sí.
Doctora, ¿pero por qué siempre los piojos están vinculados, están relacionados con el ámbito escolar, bien sea el colegio, el instituto? ¿Por qué no hay piojos, por ejemplo, en una oficina? Siempre, con los niños o los adolescentes.
Bueno, hay que tener claro que en los centros escolares, las actividades educativas, donde la cantidad de niños que hay, que es un número mayor, y el tiempo de contacto que está entre ellos, que pasa más tiempo, como también los campamentos de verano, la granja escuela, o las instalaciones recreativas, deportivas, la residencia de acogida, que hay mucho más cantidad de niños y hay mucho más tiempo de contacto entre ellos. La familia sí que es siempre el reservorio y el centro escolar es el medio de propagación de los piojos.
Los mosquitos les gusta un tipo de personas en concreto, un tipo de sangre. ¿En el caso de los piojos pasa lo mismo? ¿Hay personas más propensas o no?
No, eso no es, es otro error, otra falacia del piojo. No existe sangre para lo que le guste más ni nada. Simplemente que el es un huésped, como es un parásito, necesita un huésped, que es el ser humano, y solamente vive la cabeza del ser humano, más de 24 horas fuera de la cabeza no sobrevive y se alimenta de la sangre. Por eso, cuando aparece el prurito, es que ya la intensidad de la salida del piojo, de habernos picado, a las 4 o 6 semanas debe estar ello ya allí proliferando y multiplicándose.
¿Y no hay forma de erradicar este parásito? ¿Por qué siempre hay piojos?
La prevención fundamental, ¿no? Por ejemplo, el pelo largo, llevarlo trenzado, ¿no? Usar geles para peinar, ¿no? Comprobar con regularidad, siempre mínimo una vez a la semana en los niños entre 3 y 12 años, que es lo más frecuente, y también utilizar productos naturales, como repelentes, utilizar la alendrera, ¿no?
¿El árbol del té funciona, doctora?
Bueno, eso es uno de los remedios naturales, ¿no? Uh-huh. Vaselina y cosas así son repelentes, ¿no? Que utilizan cuando veamos que hay más un caso o hay más casos, ¿no? En el de este. Cuando ya veamos que hay una infección activa, sí que hay que utilizar ya un tratamiento específico o para extracción mecánica, si es menor de 3 años, porque a menor de 3 años no se utilizan productos químicos, o ya si es mayor de 3 años se puede utilizar la permetrina al 1% o al 1,5% si son casos más graves.
¿Son más resistentes ahora los piojos por aquello de que han aprendido también que vamos contra ellos o no?
Realmente no es que haya resistencia. La resistencia, cuando hay una resistencia, lo que hay que ver o combinar varios métodos a la vez, ¿no? La extracción manual, o el aceite, o incluso la alendrera eléctrica, los insecticidas, pediculicidas, ¿no? O eso, combinar varios métodos o reiterarlo. ¿Y por qué muchas veces hay resistencia? Porque no hay un diagnóstico correcto. Muchas veces es caspa, porque la alendra suele estar a 1,5 centímetros del cuero cabelludo y muchas veces lo confunde con caspa. O porque no se hace bien el tratamiento, porque muchas veces o son pediculicidas, no todos los tratamientos van para piojo o ninfa o liendres. Hay que ver, o hay veces que es para piojo y para liendres. Hay que ver qué tipo de tratamiento se está utilizando y repetirlo. Sobre todo hay que repetirlo muchas veces a la semana, a los 10 días. Y muchas veces pues no se tiene una adherencia, un cumplimiento al tratamiento, o no es realmente el diagnóstico correcto. O sí que también a veces hay resistencia de pediculicida, pero hay otros tratamientos. Por ejemplo, cuando la permetrina al 1% hay una resistencia, tenemos otros fármacos, tenemos el malatión al 0,5, o tenemos mecanismos asfixiantes, el adimeticona al 4%, que le produciría la asfixia. Uh-huh. Bueno, y más cosas, más herramientas. Es cambiarlo, combinarlo, los tratamientos. Y revisarlo. Bueno, pues revisar, que muchas veces pensamos que una semana se va a ir y hay que repetir el tratamiento a la semana.
Pues María de la Villa Juárez, médico de familia, gracias por hablarnos de algo que preocupa a tantas y tantas familias en el día a día. Algo muy cotidiano, pero también muy molesto. Gracias, un abrazo.
Gracias, doctora.
Buen día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Un estudio ha revelado que los bebés que se encuentran en el vientre materno son capaces de reaccionar según lo que comen sus madres. Por ejemplo, se ve cómo sonríe cuando su madre toma zanahoria, mientras que ponen cara de llanto cuando comen, por ejemplo, col. Es sorprendente.
Primero que sorprende es que dentro del vientre de la madre, pleno proceso de gestación, ya se estén produciendo las reacciones del gusto.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra!
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza de Lowi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo contamos aquí en COPE. Se cumple una semana del incendio en un local de obras en Alcorcón.
¡Madre de Dios!
Seguro que lo recuerdas porque sus consecuencias han sido terribles, trágicas. La muerte de dos niños por la gran cantidad de humo generado, Darío, de 5 años, a las pocas horas, y su hermano Álvaro, de tan solo 9 mesecitos, que aguantó un poquito más hasta el pasado miércoles. Mónica Álvarez, su madre, de 30 años, sigue todavía recuperándose en el hospital de Getafe, ¿verdad?
Eso es. Hola, John. Sí, sin duda estas dos muertes de estos dos niños son la consecuencia más dramática de este incendio. Pero es que además, John, todavía hoy hay muchos vecinos que no han podido volver a sus casas una semana después. Están esperando a ver qué dicen los informes policiales. Piden, pues lógicamente, más atención por parte de la administración. Enseguida les ponemos nombre y les escuchamos.
Antes vamos a ver cómo están las carreteras y las calles de la Comunidad de Madrid. David Iglesias, buenas tardes, DGT.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Pues después de una intensa mañana, las carreteras de la comunidad, hay que hablar hasta ahora ya de normalidad. Se resultó de un accidente que había de entrada por la A1 en Alcobendas y ya no quedan más incidencias en la comunidad. Circulación totalmente despejada, pero vamos a pedir a los conductores que no se confíen y sigan siendo prudentes al volante.
Gracias, David. Hablando de prudencia, cada vez son más los españoles que tienen un seguro privado de salud, ¿eh? Especialmente tras la pandemia, lógicamente, ¿no? Nos asustamos. En cifras, supera ya los 13 millones de suscriptores y la factura anualmente ya es alrededor de 9.000 millones de euros.
Y fíjate, Madrid con el 36,6% y Cataluña con el 31,8% son las dos comunidades con más población que contrata este tipo de póliza de seguros. Y una muy buena opción, como siempre, que recomendamos aquí es Nara Seguros, que te ofrece la mejor cobertura con los mejores profesionales médicos y al mejor precio.
Ignacio Vivanco es amigo del programa y a la vez director comercial de Nara Seguros y el que siempre nos responde a nuestras dudas. Esta semana, Ignacio, la comenzamos de nuevo con noticias de salud como la siguiente. Descubren superneuronas en cerebros de mayores de 80 años. No dejamos de sorprendernos, ¿verdad?
Buenos días. Pues sí, la verdad que además la noticia, cuando lees el artículo, es interesantísima, ¿no? Está claro que cada vez salen pues nuevos estudios que revolucionan o que van a revolucionar cada vez más nuestra manera de entender la salud, como este artículo que señalas, y en este caso el poder aprovechar estas superneuronas de estos superagers, ¿no?, que les llaman, para los rasgos biológicos que ayuden al contrario, a los que parece que pueden tener Alzheimer, ¿no? Y es un poco la línea que sigue nuestra manera de pensar desde Nara Seguros, ¿no? El que al final, no quizás todo lo tan que acabe de salir, pero sí el poder tener acceso a diagnósticos y a todo lo que vaya saliendo en medicina a través, lógicamente, de medicina privada, y en este caso para los mayores, ¿no? Los nuestra población más mayor, más de más edad.
Claro, y por eso, bueno, pues estáis centrados mucho en vuestro seguro de salud Nara Senior, ¿verdad?
Efectivamente, el que venimos comentando todas estas semanas, que es ahora mismo uno de los productos estrella. Siempre lo decimos, nuestra sanidad pública es maravillosa, pero es cierto que está con unas listas de espera tremendas, y bueno, pues este Nara Senior nuestro, para mayores de 60, pues al final hace que puedan tener al alcance la sanidad privada, también accesible para ellos, ¿no?
Y cuando dices accesible, claro, estamos hablando, recuérdanos todo lo que tiene, por ejemplo, Nara Senior.
Pues, como digo, es un seguro para mayores de 60, sin límite de edad y sin cuestionario de salud, para que puedan contratarlo. Tiene acceso ilimitado y sin copagos a la medicina general y enfermería, a toda la medicina general y enfermería, 3 consultas a médicos especialistas al año, dermatólogo, cardiólogo, etcétera, una mamografía o una ecografía prostática también al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat médico gratis e ilimitado durante todo el año, que cada vez lo utilizan más, 24/7 teléfono de urgencia médica, telefarmacia, segunda opinión médica internacional para diagnósticos más graves, y ahora que estamos en plena promoción, desde solo 14,70 euros al mes, que es un preciazo, y aparte con el regalo de un año de plan Vida Sana, que tiene otras ventajas en todo lo que es salud y bienestar.
En fin, que no se puede pedir más, ¿eh, Ignacio? ¿Dónde os podemos encontrar? ¿Dónde está Nara Seguros?
Pues como siempre, lo más fácil, buscarnos en Google por Nara Seguros, y si no, encantados de atenderos el teléfono en el 913-349-222, 913-349-222.
Muchas gracias, como siempre un placer charlar en este caso de seguros y de la importancia que tienen con Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para nosotros. Un abrazo.
Y ahora nos vamos al Corcón.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Trabajos garantizados. Solicita diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es. Es en canalcar.es. Es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. canalcar.es.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
¡Para ya! No pidas más préstamos. Cancela tus deudas por lo legal. Soy Fina Salazar, socia de abogados para tus deudas.es. Cancela tus deudas con la ley de la segunda oportunidad. Entra y cancela.
Abogados para tus deudas.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si estás pensando en cambiar de casa, ya sabes que Casabo te da todo tipo de facilidades, ¿verdad, Mónica?
Claro que sí, porque Casabo es la mejor opción para evitar trámites, papeleo y recibir el 100% de tu dinero de manera rápida y segura. Si quieres vender tu casa, claro, Casabo te hace una oferta por tu casa en 48 horas y si te encaja, ellos te la compran directamente. De lo contrario, Casabo encontrará al comprador perfecto para ti, asegurándose de que todo sale según lo acordado. Despreocúpate y deja que ellos se encarguen de todo el proceso. Descubre más entrando en casabo.com.
Las cenizas y el olor a humo siguen estando presentes en las casas cercanas al local, en obras en Alcorcón, que se incendió, ¿te acuerdas?, hace una semana y que, como sabes, se ha llevado por delante la vida de dos niños. Uno de 5 y otro de tan solo 9 meses unos días después, ¿verdad, Mónica?
Sí, una desgracia terrible. Y efectivamente, además, es que son muchos los vecinos que no saben cuándo van a poder volver a sus casas, a sus domicilios, a ver cómo están sus cosas. Van a tardar mucho tiempo en tenerlo todo como hace un año, que fue cuando las estrenaban. Piden, lógicamente, más atención por parte de las administraciones y que no se olviden de ellos. Susana es una de estas vecinas.
Estamos esperando los informes de los peritos, del jefe de policía y de bomberos, para tomar las acciones legales necesarias para que, bueno, pues las personas que tengan que pagar, paguen.
Claro, son dos muertes de esos dos niños tan pequeños, esas viviendas por recuperar y también pues muchas secuelas psicológicas que también necesitan atención.
Han dejado secuelas psicológicas en los niños, en los animales, en los adultos y de verdad que es que se os necesita. Se os necesita y no que miréis hacia un lado. O sea, ha ocurrido, pues ahora hay que dar solución.
Más claro agua, ¿eh?
Eso es. Sí, sí, sí.
Pues de una tragedia ahora hay que sacar unas consecuencias y, como siempre decimos, aunque ya por desgracia dos personitas ya no están entre nosotros, por lo menos que sirva de algo, ¿no? Y que haya en ese aspecto un poco más caso a aquello que reclaman quienes padecen estas situaciones, que podemos ser cualquiera, ¿eh? Por otro lado, o sea que lo contaremos siempre aquí y sobre todo si buscamos soluciones, que eso será lo que nos gustará y querremos contar aquí en COPE. Ahora, hablando de contar, Mónica, ¿tú Dime. Sabes cuándo llegó Colón a América?
Hombre, claro.
Lo mismo no.
Lo mismo no. Ahora te escucho. Lo cuento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, estás en Herrera en COPE y nos queda media hora por delante para contarte cosas del hoy y cosas del ayer. Y literal, del ayer 12 de octubre, cuando se celebraban pues muchas cosas, vista la cantidad de nombres que tiene el día, ¿no? Empezando por la hispanidad y terminando por el día en que un tipo de origen desconocido inició el genocidio de América. Porque aquí todo el mundo se apunta a abrir la boca, sea boca o bocaza. Y puestos a rizar el rizo, me llega una información que no es nueva sobre aquel famoso día en el que Colón llegaba a lo que él creía que eran las Indias.
En tiempos venideros se hablará del valor de los primeros hombres que cruzaron este océano y regresaron. Y entonces vosotros podréis decir a todo el mundo: yo estuve en la Pinta, yo estuve en la Niña y en la Santa María.
Pues sí, lo de las carabelas, sí, es así. Pero lo de la fecha, resulta que puede que no sea la que conocemos. La razón es que el calendario juliano, implantado por Julio César, de quien toma el nombre, es en el año 46 a.C. y presenta una ínfima imprecisión de unos 11 minutos aproximadamente por año. Claro, esto es una diferencia mínima, ¿verdad? Pero claro, siendo un error acumulado de 8 o 9 días respecto a la fecha astronómica, pues la cosa cambia. Es decir, por ejemplo, el día en que Colón y sus hombres llegaron a América, dicen que fue en realidad el 20 o el 21 de octubre. Bueno, pues bien, tampoco me extrañaría, y no solo por el calendario juliano. Mi suegra, que nació un día, como todo hijo de vecino, en su carnet de identidad pone otro día. Y conozco el caso de alguien que nació el 6, en el juzgado pone 8 y en el DNI el 7. Y si buscamos, yo lo he hecho por trabajo en los registros sacramentales, los únicos que daban fe, y nunca mejor dicho, de los nacimientos en España a lo largo de los siglos pasados, descubrirán que a veces la fecha baila en ellos. Incluso llega a descubrir un certificado de bautismo de un hombre cuyo padre se llamaba Domingo y su madre Ignacio. Era una rata, obviamente, pero el señor existió, que estoy hablando del siglo XIX. Como mi suegra, que es del siglo XX, o como esa persona de nacimiento cambiante. Y lo mismo pasa con Colón y América. Podremos discutir la fecha, el origen del descubridor o lo que fue a hacer allí, pero lo que no se puede negar es que cambió la historia, fuera un 12, un 20 o un 21 de octubre. Ahora quiero llevarte a África. Bueno, en realidad es Teruel. Y tampoco es una sabana. De hecho, no se trata de un zoo, tampoco de un parque natural, sino de animales libres que están allí. Jirafas, antílopes, hienas. Sí, sí, estás escuchando bien, y a muy pocos kilómetros de la capital. Lo que no te he contado es que están escondidos y que alguien se ha encargado de buscarlos.
Desde el comienzo de los tiempos, el hombre ha registrado la tierra tras las huellas de su pasado.
Es una de las muchas y triunfales excavaciones que se hacen en España. En este caso la está llevando a cabo la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis y el Museo Nacional de Ciencias Naturales CSIC en el yacimiento de la Gloria 4. Y ha dado como resultado el hallazgo de diversos fósiles de mamíferos que vivieron hace en torno a los 4 millones de años y que, como te digo, corresponden a jirafas, a hienas, a gacelas, a caballos, pero no como los conocemos aquí, sino otro tipo, antílopes y otros animales más propios del continente africano. Por eso, dicen ellos, en realidad no siendo raro, no siendo importante, es curioso. Lo cierto es que los fósiles obtenidos se van a depositar en el Museo Aragonés de Paleontología en Teruel, que si no lo conoces te diré que en la sala de los mamíferos del Museo Paleontológico de Dinópolis se exhiben abundantes e impresionantes, a mí me encantan, fósiles del Mioceno, del Plioceno y además de ahí, de Teruel. Entre ellos, varios de la Gloria 4 que estamos mencionando. ¿Pero qué más sabemos de este hallazgo? Bueno, pues lo vamos a preguntar a Eduardo Spílez, que es investigador de la Fundación Dinópolis. Y para ello, vamos a ir juntos a los tiempos en que esos animales poblaban nuestra península ibérica. En medio de esta selva, más que sabana, porque aquí había mucho árbol y además más parecía lo que tenemos ahora, quiero saludar a Eduardo Spílez, investigador de la Fundación Dinópolis. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero de todo, porque lo hemos hablado antes de la entrevista, hemos estado charlando, os llama la atención, valga la redundancia, de que haya llamado tanto la atención lo de las jirafas, hienas y gacelas, cuando en realidad Teruel, al igual que Europa, entonces no era la que es.
Sí, claro, pero tenemos que pensar que estamos hablando concretamente con el yacimiento que estamos excavando, que es hace 4 millones de años, y eso es muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo largo de estos millones de años ha ido transformándose todo lo que es tanto climatológicamente como topográficamente, y para nada se parecería el Teruel de hace 4 millones de años al de la actualidad. Entonces, los animales que estamos excavando son cotidianos cuando estamos viendo un documental de la sabana africana, ¿no? De estos parques nacionales que hay ahí maravillosos, pues no son muy cotidianos. Pero en aquellos momentos, uh-huh. y de hecho prácticamente a lo largo de gran parte de lo que es el Mioceno y Plioceno, toda la península ibérica, pues estuvo habitada por animales que hoy en día pues los reconoceríamos y no son familiares en África. Pero también hay que pensar que el humano, uh-huh. llevamos muchos miles de años pues transformando también estos ecosistemas, depredando a aquellos animales, y muchos de ellos convivieron con los primeros humanos que estuvieron aquí. O sea que todo esto ha ido variando hasta no hace muchos miles de años. Podíamos encontrar pues algún tipo de hienas dentro de lo que era Europa, o félidos de tamaño grande, y esos pues en la actualidad pues están extintos, pues seguramente pues también por implicaciones ambientales, pero también tendríamos que ver nosotros.
Claro, el humano y la caza y todo lo que conllevó. Esto está en una fosa neógena, me dicen, de Alhambra, Teruel, que contiene faunas de vertebrados del Plioceno inferior, ¿es así?
Sí. Bueno, mira, realmente todo lo que es la cuenca de Teruel, los alrededores de Teruel, la propia ciudad, estamos dentro de una cuenca que abarcaría más o menos entre los 9 millones de años y los 4, ¿no? Entonces, nosotros a lo largo de estos años hemos estado excavando diferentes yacimientos dentro de toda la cuenca, porque hay que decir también que es muy rica en yacimientos. Conocemos más de 60 yacimientos con restos mamíferos antiguos. Uh-huh. y hemos excavado concretamente este año uno en primavera, que sería de los más antiguos, estaríamos hablando del Turulense inferior, sí. que sería en torno a los 8 millones de años, y ahora acabamos de acabar las excavaciones ahora en septiembre en el de la Gloria 4, que estamos hablando de 4 millones de años. A lo largo de estos años hemos excavado otros yacimientos de diferentes edades, y lo que estamos viendo con el paso del tiempo y de nuestras investigaciones es cómo ha ido variando estas faunas, que son no son tan exóticas hoy en día, pero que eran propias de este territorio, cómo han ido variando a lo largo del tiempo, conociéndolas mejor, conociendo cada especie cómo era, porque muchas veces, sobre todo en las investigaciones antiguas, se ha atendido a qué especie era, pero no se ha prestado atención a cómo era ese animal, qué adaptaciones tenía. Y todo ello que nos permite reconstruir los diferentes terueles que ha habido a lo largo del tiempo, uh-huh. De una forma muy exacta, porque siempre pues hacemos el símil de que, bueno, en aquellos momentos, en todo lo que era gran parte del Mioceno, tendría un aspecto de una sabana, ¿no? Como una sabana africana, pero tiene pequeños matices. No tiene nada que ver una sabana del yacimiento que excavamos puente minero en primavera con el que hemos la sabana que hemos excavado ahora recientemente. Estaríamos ahora hablando en la Gloria 4, que sería una sabana arbolada, en la que habría pues zonas de claros, zonas boscosas, ¿no? Y todo esto te puedes preguntar, ¿cómo es que tenemos un registro tanto geológico, sedimentológico, como paleontológico tan espectacular, ¿no? Tan singular? Pues bueno, es porque justo esta fosa, esta zona concreta de Teruel, esta fosa que, como bien has dicho, es desde Teruel a Alfambra, estaba controlada por una serie de fallas, de fracturas que estaban activas en ese momento, como si nos imagináramos un pequeño rift, y en el cual pues cada vez la zona deprimida de esa fracturación pues se nos iba rellenando de sedimentos, en los cuales pues tuvimos también instaurados pues un lago, estuvimos lagos y lagunas estacionales, ríos, y todo eso fue de una manera bastante continua. Por tanto, tenemos un registro sedimentológico de muchos millones de años muy continuo, y se dieron la peculiaridad de que se dieron las condiciones idóneas para que fosilizaran los restos de los animales que allí vivían. Por tanto, estamos en una zona especialmente singular, no solo dentro ya de España, sino de Europa.
Sí. Es que fíjate que me has quitado la pregunta, porque claro, yo decía, pero ¿por qué esta gente encuentra tantas cosas ahí? Bueno, pues ya me lo has explicado, porque las características de la zona y de todo lo que sucedió pues ha facilitado la fosilización, ¿no? Pero sí, pero ¿cómo sabe alguien? Bueno, fíjate qué pregunta más tonta te voy a hacer, porque me dirás, hombre, para eso hemos estudiado, ¿no? Pero claro, la diferencia entre el hueso de una, claro, esto está fosilizado, el hueso de una jirafa, de una hiena, de una gacela, con un animal prehistórico, claro, eso tiene que ser también una tensión cuando estás ahí trabajando diciendo, ¿qué habré encontrado aquí? O más o menos ya sabéis si vais a por roles o a por setas.
Bueno, cuando estamos excavando, eso también nos lo dicen muchas veces cuando vienen, sobre todo gente que está empezando a estudiar o con los estudios, o se está formando ya dentro de alguna disciplina de la geología, de la paleontología, vienen a excavar, les da mucho miedo en lo que es empezar a excavar, ¿no? Y distinguir lo que es el hueso de lo que no. Estos huesos son relativamente recientes, geológicamente hablando, porque 4 millones de años son muchos, pero aparte con el sedimento que aparece y todo, cuando los estamos excavando se ve perfectamente como lo que es hueso y lo que no, ¿no? Luego, si los comparamos, estos huesos, con respecto a los actuales, hay diferentes características que los distinguen rápidamente. Un hueso actual prácticamente no pesa nada, estos han sufrido una transformación, han empezado a tener una mineralización dentro, por lo cual nos están en mayor o menor grado se nos han llegado ya a convertir a roca, ¿no? En una roca, y todo ello ya son muy duros, ¿no? Y sí que es verdad que cuando los estamos excavando, muchos de ellos tienen fracturas, tienen deterioros, y ya les empezamos a realizar una serie de tratamientos para consolidarlos y para preservar su integridad, ¿no? En algunos de los casos pues hacemos grandes paquetes, sobre todo cuando hay grandes acumulaciones que no nos permiten, o están muy entremezclados, o alguno muy muy roto, o tal, pues lo que hacemos es pequeños paquetes, nosotros le llamamos paquetes de escayola, que vulgarmente a lo mejor le llaman momias, y lo que hacemos es extraerlos de una manera que continuaría la excavación dentro de lo que son los laboratorios paleontológicos. Sería ya la preparación de estos fósiles, por lo cual lo que primero siempre prima es el conservarlos y la integridad del fósil.
Sacarlo, guardarlo bien, y luego ya se verá lo que es.
Eso es. Sí, luego también tengo que puntualizar que antes de sacar cualquier elemento fósil de lo que es la cuadrícula que hemos instaurado, se toman una serie de datos, porque una vez extraes el fósil, ya es imposible volverlo a ubicar exactamente como se encontraba, ¿no? Esto a priori parece algo trivial, pero cuando ya llevas excavados más de 1.500 fósiles que llevamos en esta excavación, el conjunto de todos estos datos, que cada uno tiene su sigla, tiene su inclinación, su orientación, ubicado espacialmente dentro del espacio, todo esto nos da muchísima información
de qué se puede tratar, claro.
Y cómo se nos llegó a formar el yacimiento,
claro,
que también es una de las preguntas que los paleontólogos nos intrigan mucho, ¿no? Cómo se forma este yacimiento.
¿Qué pasó para que se juntaran tanta gente ahí? En este caso, tantos animales. Sí, la verdad es que es un placer siempre hablar con gente. A mí me gusta mucho los que miráis debajo de la tierra y buscáis y encontréis no solamente huesos, sino la historia de la humanidad y la historia del planeta. Por eso es un placer hablar y haber charlado con Eduardo Spirlet, investigador de la Fundación Dinópolis. Gracias por estar con nosotros y nada, a seguir currando, que seguro que encontréis más cosas ahí abajo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Hay otro tipo de arqueología, que es la que hace mi compañera Cristina Platero, rebuscando entre los mensajes de los oyentes, ¿verdad?
Pues sí, buscando.
¿Y qué has encontrado?
Pues mira, hoy han llegado algunos variados y sobre todo ha gustado mucho la entrevista a la opositora iraní Niloufar Shabari. Vamos, a la opositora. Uh-huh. Y Mari Carmen y Trinidad, les vamos a escuchar.
Llamo desde aquí, desde Gran Canaria. He oído la entrevista que le hizo Carlos a esta niña, a esta chica iraní. Ay, me encantó, la verdad. Me gustó muchísimo. Y Carlos, como siempre, estupendo. Venga, que pasen un buen día. Hasta luego.
Bien por esta señora iraní. Una valiente, como tantas otras.
Pues sí, la verdad es que impresionaba escucharla.
Sí, mucho.
Impresionaba totalmente. Oye, María desde Murcia, ¿qué te cuenta?
Ay, mira, pues entre un chiste y la realidad. Su marido va a pedir que le hagan una factura de unos toldos. Sevillano en Murcia, no te digo más.
Esto que le voy a decir no es un chiste, es un caso real, pero puede pasar como chiste. Resulta que mi marido, que es sevillano por cierto, se vino a vivir a Murcia y a los pocos meses necesitamos comprar un toldo y fue al hombre de los toldos y dice, bueno, pues ¿a qué nombre pongo la factura? Dice, pues mi nombre es Pablo de López. Dice, pero de López sin Z. Dice, vale, de acuerdo. Y cuando vino a colocar el toldo y voy a coger la factura para pagarle, que Pablo no estaba, me pone la factura Pablo de López Chincheta. Ahí es nada.
¡Chincheta! ¡Ah, que es bueno!
¡Qué bueno!
Y bueno, Chincheta. Hemos tenido Radio Carlitos, ¿no? Y sí. Nos has dejado una nota de voz, Javier. A ver si le ayudamos a localizar una canción, que él nos la cante y todo.
Estoy intentando desde hace ya mucho tiempo localizar una canción que no ha habido manera. Lo que pasa es que no me sé el título. Sé, si queréis, os canto un poco cómo dice esa canción, aunque yo canto muy mal, pero bueno. Más o menos para que podáis analizarla y podáis a ver si me la localizáis y me podéis decir quién es el autor y dónde puedo localizar ese disco. Con tener el autor ya podría. Dice así: a la sombra de la encina que se yergue en la colina por el jardín frente al mar, escuché de ti un te quiero con sabor de eternidad. Han pasado ya los años y la encina sigue en pie y tu amor... Bueno, ya no sé seguir.
Pues a ver si alguien nos responde y si no ya buscaré yo por ahí. Mientras tanto, mira, estábamos hablando antes, Masha Amini, su nombre está dando la vuelta al mundo porque tristemente esta chica de 22 años ha tenido que morir para que Irán vuelva a estar en el foco de la actualidad internacional. Hoy hablábamos precisamente de Irán esta mañana en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz, sobre ella vais a hablar en tan solo unos minutos, ¿verdad?
Pues sí, John. Sabes que todo comenzó hace un mes, cuando el pasado 14 de septiembre la policía iraní detuvo a esta joven con el argumento de que no llevaba correctamente puesto el velo islámico sobre la cabeza. Dos días después, Masha moría bajo custodia policial. Desde entonces, las protestas se han extendido por todo el país y fuera también de las fronteras de Irán. 200 personas han muerto, al menos 200 personas en esas protestas que se han sucedido por todo el país. Pues en unos minutos vamos a hablar de todo lo que está pasando allí, en Irán.
Ahora, en Mediodía COPE. Antes, tu COPE más cercana. Y mañana a las 6, Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Yakuza de Sidney Pollack. El viernes por la noche, en 13.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
Filetes de pechuga de pollo a solo 6,95 euros el kilo.
Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 19 de octubre en tienda web o app. Consulta condiciones.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
1:10, 12:10 en Canarias. Ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los vecinos de Villaverde Alto, igual eres tú uno de ellos, están hartos de la inseguridad que se vive en sus calles. Pues enseguida vamos a explicar al resto por qué. Pero antes quiero insistir en algo que te preocupa especialmente. España se está adentrando paso a paso en una crisis que todos empezamos a ver, unos sutilmente y otros ya de sopetón. Como pasó en el año 2008, la crisis hizo mella a muchas familias que económicamente ya se encontraban afectadas, Mónica Álvarez.
Eso es, Johnny. Por eso os aconsejamos que si poco a poco empezáis a encontrar dificultades en los pagos, bueno, pues os pongáis en contacto con despachos especializados en ayudar a los deudores a encontrar soluciones a sus deudas. Uno de ellos es DeudaFix, un despacho que cada día ayuda a cientos de personas a encontrar la solución más adecuada a sus necesidades.
Sandra López Montero es directora del Departamento de Asesoría de DeudaFix. Sandra, buenas tardes. Del sopetón ya, ¿qué soluciones ofrecéis?
Hola, buenas tardes. Pues sí, es cierto que bueno, desde el año 2008 empezó ya con una crisis que muchas familias pues económicamente no han podido superar, ¿no? Y ahora empezamos también con una posible crisis que se está avecinando paso a paso. Y es cierto que las tasas de interés están subiendo, que han subido en dos veces en menos de dos meses, según el Banco de España, además, indica que se van a seguir incrementando entre octubre y diciembre. Y además, afecta sobre todo también pues que el precio de los productos más básicos ha subido exponencialmente, que creo que es algo que todos sentimos cuando vamos a hacer la compra, ¿verdad?
Sí, sí.
Eso es. Así que, como esta situación cada vez se hace más insostenible y para muchas familias cada vez es más difícil con sus ingresos poder cubrir sus gastos necesarios de vida y poder pagar esas deudas, en DeudaFix lo que hacemos es un procedimiento legal que lo que permite es hacer un plan de pagos con los acreedores con la capacidad económica que realmente podemos disponer para ese plan de pagos o incluso llegar a una cancelación de toda la deuda mediante el procedimiento de ley de segunda oportunidad, que en definitiva es nuestra especialidad.
Y Sandra, ¿cómo escogéis? ¿Cuál es la mejor solución para cada cliente?
Pues siempre hacemos un estudio totalmente gratuito y 100% personalizado. Nosotros entendemos que si no conocemos las circunstancias, las necesidades y las pretensiones de cada cliente, pues tampoco podríamos encontrar la mejor solución. Por eso para nosotros es muy importante que nuestros clientes conozcan todas las fases del proceso antes de enfrentarse a ninguno de ellos y que nos acompañen, por supuesto, paso a paso para lograr la solución acordada a las deudas, de manera que vayamos juntos y que en tan solo 6 meses desde que nos llaman ya hemos tenido casos en los que hemos conseguido cancelar el 100% de las deudas.
Tremendo y esperanzador. ¿Cómo podemos encontraros?
Pues mira, nuestro horario de atención es súper, súper amplio, la verdad. Estamos de lunes a jueves de 9:15 a 9 de la noche y los viernes desde las 9:15 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Siempre vamos a estar disponibles en nuestro teléfono gratuito, que es el 91-1989-584. O, por supuesto, pues en nuestra página web www.deudafix.es.
Pues ya lo sabes, si tienes un problema, acude a DeudaFix antes de que sea más gordo. Gracias, como siempre, Sandra López Montero, directora del Departamento de Asesoría de DeudaFix. Un abrazo.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y ahora enseguida vamos a salir de dudas sobre por qué ha aumentado la inseguridad en ese barrio de toda la vida como es Villaverde Alto.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Merca Oficina se une al Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Para ello donará el 10% de las ventas realizadas del 17 al 23 de octubre en mobiliario de oficina reacondicionado. ¿Y tú? ¿Te unes?
Está operando.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Compra tu colchón directo de fábrica en gescolchón.es. Recuerda, gescolchón.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora tenemos un mensaje del Grupo Los Nogales.
Que nos ofrecen los mejores centros para nuestros mayores, con todos los protocolos sanitarios, con todas las medidas de seguridad. Y es que les avalan, no nos cansamos de decirlo aquí, más de 40 años de experiencia, ¿eh? Ahí es nada. Y por supuesto también su gran capacidad de sus 9 centros en Madrid y su exclusivo equipo de médicos geriatras, psicología, enfermería, fisioterapia, gerocultura, animación, lo tienen todo. Llama a Los Nogales al 91-331-3101. Si lo prefieres, puedes encontrar toda la información en su página web, los-medio-nogales.es. Los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Te decía yo antes que los vecinos de Villaverde Alto denuncian el incremento de narcopisos que se ha producido en el barrio en los últimos meses. En ellos vuelve a consumirse heroína, lo que ha traído nuevos problemas de inseguridad a sus calles, ¿verdad, Mónica?
Claro, creen que al haberse desmantelado las narconaves de San Dalmacio, San Cristóbal y el polígono Marconi, la venta de estas sustancias se ha trasladado a este barrio, en concreto a pisos comprados no alquilados, por lo que son más difíciles de desmantelar.
Celia Prat es jefa del equipo de formación de la Fundación FAD Juventud. Celia, ¿habéis notado que haya aumentado el consumo de heroína en Madrid?
Hola, buenos días. Pues mira, la verdad es que las encuestas dicen que no ha habido un repunte, un aumento en el consumo de heroína a nivel nacional, tampoco a nivel de Madrid especialmente. No se ha apreciado ningún, en cuanto a las encuestas oficiales que nos dan, ofrecen datos frecuentes sobre estos consumos, no hay ningún aumento perceptible, la verdad.
Puede ser que no sé, que haya gente que esté probando otras nuevas drogas, que se han pasado de una a otra. No sé qué nos podéis vosotros decir desde la Fundación.
Mira, efectivamente sí que puede haber algún aumento en cuanto a los analgésicos opioides, es decir, medicación que tiene un efecto, pues eso, analgésico contra el dolor, y ahí sí que se está observando un cierto aumento en el consumo. Pues que tenga algo que ver con este, yo creo que es difícil relacionar una cosa con la otra, ¿no? Que ese aumento del consumo de opioides pueda ocasionar pues estas climas, ¿no? Y estas lo que están un poco declarando estos vecinos, ¿no?
Claro.
Este aumento de la delincuencia o incluso de la ocupación, ¿no? De pisos o de los narcopisos, ¿no?
Claro, porque efectivamente yo creo que muchos jóvenes que la están tomando ahora, de hecho los vecinos de estas zonas lo están denunciando, no conocen efectivamente lo que pasó en Madrid, por ejemplo, en la década de los 80, las consecuencias, ¿no? ¿Verdad? Del consumo de heroína, que fue devastador.
Enteras.
Claro, efectivamente estamos muy lejos de esa alarma social y de esos momentos en los que todos percibimos las grandes consecuencias que tuvo el consumo de heroína. Ahora mismo eso estaba bastante superado, hay otras formas de consumo y otros problemas asociados a los consumos y no tenemos aún una realidad parecida a aquel momento, ¿no? Que es la gran alarma social. Entonces, es verdad que vienen de vez en cuando pues ideas de que se está recuperando el nivel de consumo de heroína, parece que está aumentando, vienen como olas un poco de referencia, que es verdad que en Estados Unidos pues en algún momento puede haber subido, pero las personas que nos pueden ofrecer datos más directos y que están investigando no reconocen un aumento realmente pues que pueda generar una gran preocupación, uh-huh. ni mucho menos parecido a lo que hubo en aquel momento. No,
pues,
la heroína es la mayor parte de la gente que está consumiendo, está en tratamiento, está bajo tratamiento, sí. especialmente de metadona, y o bueno, por desgracia ya no ha podido llegar a nuestros
días.
O no
ha llegado,
¿no?
a eso.
Exactamente.
Porque es letal. Pues claro, lo tenemos que dejar aquí, Celia Prat, jefa del equipo de formación de la Fundación FAD Juventud. Un abrazo, gracias.
Es la 1.